Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Se ha hablado mucho del famoso decreto Canarias que el gobierno autonómico ha pedido al Estado que apruebe antes de que acabe este año. La semana pasada en el Parlamento, el Ejecutivo Regional pedía el apoyo de todos los grupos para lo que muchos denominaron como una carta a los Reyes Magos. Y no porque se acerque el 6 de enero, sino porque en ella se pide, entre otras cosas, bonificaciones del IRPF y de la Seguridad Social a las Islas Verdes, a La Gomera, La Palma y El Hierro. Subida salarial a los funcionarios en Canarias por encima de los del conjunto del país, o más fondos para infraestructuras y obras públicas. También había algunas cuestiones un poco extrañas, como pedir que al delegado de Radio Televisión Española en Canarias lo nombre el propio gobierno de Canarias, o al delegado de la Agencia EFE. Esta mañana en COPE Canarias, el vicepresidente del gobierno y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, justificaba la necesidad de esas medidas.
Porque entendemos que es fundamental para nuestra tierra pues ese tipo de financiación en infraestructuras educativas, en infraestructuras hídricas, la situación del IRPF, no solo de la isla de La Palma, en fin, que creo que es un decreto que nos ayuda y mucho para un gobierno, me refiero al central, que no tiene presupuestos y que nos obliga a comunidades autónomas como la nuestra, que hemos sido responsables, que hemos aprobado presupuestos, a estar en la incertidumbre constante.
Bueno, no parece que estas medidas vayan a ver la luz pronto, sobre todo viendo cómo está la cosa en el Congreso de los Diputados, esa parálisis de la legislatura, pese a que Pedro Sánchez sigue despejando balones hacia 2027. Lo que sí es probable es que mañana martes, el Consejo de Ministros apruebe un decreto únicamente para hacer llegar el dinero comprometido antes de que acabe el año. Básicamente sería la bonificación del 60% del IRPF solo para La Palma, también los famosos 100 millones de euros para esa isla a causa de las consecuencias del volcán de 2021, o los 50 millones de euros para la atención a inmigrantes por esa sobresaturación que tiene la comunidad autónoma. Eso sí, tendrá que convalidarlo el Congreso antes de enero, y ahí el PSOE se olvida de llamar a su socio de investidura. Lo que hace es mirar directamente, interpelar al Partido Popular, que gobierna en Canarias con Coalición Canaria, y que bueno, que ya ha dicho que sí, que si no le meten otras cosas, si no le dan gato por liebre, va a aprobar ese decreto. Así que veremos qué pasa a partir de mañana en el Estado con Canarias. Es lunes 17 de noviembre, hoy les saluda Daniel Pinelo, y como siempre arrancamos Herrera en COPE Tenerife con las claves del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Nos vamos con las claves del día. El Ministerio de Hacienda ha citado para hoy, en aproximadamente una hora, a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa, los objetivos de estabilidad financiera con vistas a los presupuestos generales del Estado de 2026 y además una cuestión que lleva años enquistada, la renovación del modelo de financiación autonómica, un sistema que lleva caducado desde 2014 y que Hacienda quiere actualizar durante esta legislatura. Acudirá la consejera de Hacienda del Gobierno Regional, Matilda Cian, que ya anticipaba lo que podía ser este encuentro.
Asistimos con un espíritu constructivo, pero también con el firme propósito de defender los intereses de Canarias y todos los canarios. Entre los puntos del orden del día se habla de la reforma del sistema de financiación, que es un tema importantísimo para Canarias, de primer orden, y espero que esto sea el inicio de un intercambio de información que nos permita conocer cuál es la idea del Ministerio a este respecto. Todo lo que conocemos hasta ahora son o bien noticias de prensa o bien los acuerdos que se han firmado entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda.
Bueno, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, aseguraba que estamos en desventaja con otros territorios y que cuando se habla de este tipo de cosas se realiza, o sea, se hace para correr una cortina de humo y mirar al PP en vez de a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Respecto a la financiación autonómica, dice el vicepresidente del Gobierno que no se puede incluir el régimen económico y fiscal en ella.
En el último año, no vamos a poner más, en el último año, 15, 20 veces, ¿cuántas veces se ha debatido? ¿Cuántas veces hemos dicho que, hombre, sería interesante hablar de eso, pero que se considere que nosotros no se nos puede incluir el REF? Yo creo que ya hay mucha gente que nunca había escuchado hablar de este asunto y que ya lo tiene familiarizado. ¿Por qué? Porque ese debate lo abren cada vez que hay asuntos escabrosos, cada vez que hay asuntos en los que hay que crear algún tipo de cortina de humo. Y ahora, pues volverá a hacer lo mismo, ¿no? Y esta es, lamentablemente, la situación real de los últimos tiempos.
Bueno, Manuel Domínguez, que pasaba esta mañana por Herrera en COPE Canarias y al que le hemos preguntado también por esa ley de transporte de movilidad sostenible aprobada la semana pasada en el Congreso y que de alguna manera pues parece que garantiza la gratuidad del transporte público en Canarias, las guaguas y el tranvía gratis. Manuel Domínguez lo celebraba, creía que era un gran aliciente para muchos ciudadanos para olvidar el coche y apostar por el transporte público. Ya saben que el PP se ha apuntado el tanto diciendo que bueno, que ha sido gracias a su enmienda en el Senado. Eso sí, decía que ahora es el turno de que los cabildos aumenten las frecuencias, porque no basta con que el transporte gratuito sea así, sino que también se note que el viajero pueda utilizar la guagua con más comodidad.
Aquí ahora hay una oportunidad única para los cabildos y es el de incrementar las líneas para que haya un mejor servicio, ¿no? Y muchos que me estarán oyendo de los cabildos dirán, pero nosotros tenemos un buen servicio. Es cierto, hay muchos sitios donde hay un buen servicio y otros en que no tanto, me refiero a las islas, pero todo es mejorable, ¿no? Y si entre todos aportamos un grano de arena, desde mi punto de vista el servicio público en Canarias irá creciendo.
El ámbito meteorológico, el gobierno de Canarias acaba de dar por finalizada la situación de prealerta que quedaba por oleaje en toda Canarias. Eso sí, ya saben que hay que seguir con mucho cuidado el estado del mar y no meterse en el agua cuando la situación no lo recomiende. Hasta aquí las claves con Canary Colchón.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Querernos ha sido una emboscada. No obtuvimos excusa ni coartada. Lo hemos hecho fatal.
Así suena el último disco de Pablo Alborán, Kilómetro Cero. En este caso, Vámonos de Aquí, se llama la canción que canta con el brasileño Luan Santana. Ya saben que tenemos abiertas nuestras redes, nuestros canales de comunicación con este programa, con Herrera en COPE Tenerife, que pueden hacernos llegar su comentario, su sugerencia, su pregunta, su nota de voz a nuestro número de WhatsApp 610-1080-11, 610-1080-11. Y que también nos tienen permanentemente actualizados en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, somos COPE Canarias, también en X, en Twitter, nos pueden buscar tanto en COPE Canarias como en COPE Tenerife. Y en la web, la información en cope.es/Canarias y cope.es/Tenerife. Una pausita y entramos en materia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tinerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quinta edición del Spring Gastro Lovers. Sábado 22 de noviembre en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles. Disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García. Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. ¿Esto es un Black Friday?
Santa Cruz de Tenerife acoge el 26 de noviembre la segunda edición de la Feria del Empleo de Canarias. Más de 50 empresas públicas y privadas te esperan en el Parque García Sanabria. Conecta con tu futuro profesional y participa en procesos de selección en vivo. Participa y forma parte del cambio. Servicio Canario de Empleo. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
La voz es la forma más rápida de comunicación. No te aísles. Escucha la vida. Ven a Centros Auditivos Gary ahora más que nunca. Adelantamos el Black Friday y durante todo noviembre te ofrecemos hasta un 50% de descuento en audífonos y soluciones auditivas. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogary.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, vamos a empezar hablando hoy de transporte escolar con un dato que la verdad ha llamado la atención si nos quedamos, es verdad, que solo con el titular. Más del 70% de las guaguas de transporte escolar sometidas en Canarias que a controles en la última campaña de vigilancia de la EGT fueron denunciadas por incumplir la normativa. Estamos hablando de una campaña especial que tuvo lugar en enero, pero que hemos conocido los resultados ahora, de 362 guaguas inspeccionadas en toda Canarias, 259 fueron denunciadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La letra pequeña es que la mayoría de estas denuncias fueron por irregularidades administrativas, entre ellas no tener la autorización para realizar transporte escolar o no tener seguro de responsabilidad civil. El caso es que en proporción, si lo comparamos con el conjunto de España, se incumplió más la normativa en las islas que en todo el país, porque estamos hablando que a nivel nacional solo se sancionó al 27% y en Canarias, recordemos, al 70%. Bueno, ayer terminó precisamente, por cierto, una nueva campaña de inspección del transporte escolar. Veremos si los resultados que arrojan son mejores que los anteriores. Quiero valorar estos datos con el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias, José Ángel Hernández. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este 70% de guaguas denunciadas por tráfico, ¿merece que nos preocupemos por la situación del transporte escolar en las islas?
Hombre, no es una cifra que refleje en absoluto la realidad de la situación del sector empresarial. Hay que tener en cuenta que, como bien manifiesta el propio informe, habla de irregularidades administrativas, pero es conveniente que, sobre todo la ciudadanía, pues esté tranquila y conozca cuál es el origen de esa cifra tan alarmante, que además, por cierto, suele ser igual de alta año tras año. Es decir, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el primer cuatrimestre del año, normalmente entre septiembre y octubre, hace una primera batida de controles en todas las guaguas escolares y luego hace otra cerca de Navidad, que es de donde sale ese famoso informe de todos los meses de enero de cada año. La dificultad estriba en que las empresas solicitan tanto a Educación como a los cabildos insulares las autorizaciones para hacer transporte escolar normalmente sobre el mes de junio de cada año para empezar en septiembre al siguiente curso con esas autorizaciones, y yo no he conocido nunca que las autorizaciones se hayan emitido antes de que empiece el curso escolar. Se emiten pues a lo largo del cuatrimestre, en muchas ocasiones incluso pues a lo largo del siguiente año después de haber empezado el curso, y por lo tanto podemos tener la seguridad de que la inmensa mayoría de guaguas que se sometan a un control entre los meses de septiembre y diciembre van a carecer de autorización de transporte escolar. Luego, cuando son otorgadas, se otorgan con carácter retroactivo, con efecto retroactivo. Es decir, aunque el cabildo de turno expida la autorización en enero o febrero, lo hace con fecha de principios de septiembre. Pero claro, durante ese periodo de tiempo, pues las empresas van con su solicitud de haber presentado la autorización, pero no la tienen expedida. Y en cuanto al tema de los seguros, volvemos a tener otra vez otra dificultad administrativa. Es decir, hace ya bastantes años que la normativa europea abolió el concepto de póliza de responsabilidad civil con cobertura ilimitada. Si no hay ninguna aseguradora que tenga una póliza de seguro del sector del automóvil con cobertura ilimitada. Tiene unas coberturas que en algunos casos están topadas a 50 millones de euros, que es lo que establece la ley. ¿Qué sucede? Que en algunos organismos siguen realizando controles, solicitando lo que en el Código de la Circulación y la Ley de Transporte sigue pidiendo, porque son leyes viejas, una póliza con cobertura ilimitada, eso ya legalmente no existe, por lo tanto ninguna empresa va a tener una póliza con cobertura ilimitada y vuelve a aparecer en los índices estadísticos como irregularidad. A nosotros eso sinceramente nos preocupa por el daño a la imagen que pueda suscitar, pero no porque realmente haya ninguna dificultad. Basta citar que, por ejemplo, alguien que lleva un control muy estricto, que es la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, para que una empresa pueda presentar la factura mensual de los servicios escolares, se le exige que tenga al día con cada factura la ITV y la póliza de seguro, si no, no cobra, con lo cual ahí hay un filtro bastante potente, además que nosotros como patronal siempre nos hemos negado a que se elimine ese filtro. En alguna ocasión, en años anteriores, el gobierno de Canarias nos ha planteado pues bueno, que educación al fin y al cabo no podría no tener que controlar esos documentos y limitarse simplemente a recibir la factura y pagar, y nosotros nos hemos negado porque es una garantía de que las guaguas con las que se presta el servicio están al día en esos elementos básicos para la garantía de los menores.
Claro, pero entonces, José Ángel, sí, entiendo que esto es un problema burocrático que se repita año tras año, no hay manera de solucionarlo.
Bueno, nosotros lo hemos intentado de todas las maneras posibles y no hemos sido capaces. De hecho, en algún año nos hemos cuadrado ante la administración y le hemos dicho, mire, es que para estar estrictamente dentro de la ley y no seguir saliendo en los informes de tráfico, pues con una situación que no nos corresponde, lo que nos tocaría hacer es en septiembre no sacar las guaguas a la calle hasta que aparezcan los permisos de transporte escolar. Pero el perjudicado entendemos que sería la comunidad educativa. Los menores no se van a quedar sin colegio hasta enero o febrero del año siguiente. Entonces, al final las empresas presentan su solicitud, presentan toda la documentación preceptiva, seguros, contratos laborales, todo lo que exige la ley, y se quedan esperando hasta que le lleguen las autorizaciones. Y los agentes de tráfico lo saben, es decir, tanto Guardia Civil como policías locales o la Policía Canaria saben positivamente que durante hasta diciembre no van a encontrar, muy difícil que encuentren una guagua.
Pero se les multa, José Ángel, sabiendo eso. O sea, ¿hay una sanción económica o no?
Sí, sí, a ver, la multa por no tener esa autorización son de 4.000 euros, ¿vale? En algunos casos se les multa, y si se les pone la denuncia, posteriormente la empresa, cuando el cabildo le entrega la autorización, esa denuncia queda anulada. Es verdad que es un trasiego administrativo, porque la empresa muchas veces tiene que estar gestionando esas denuncias para luego que se las vuelvan a quitar, y eso tiene un coste de gestión económico. Pero llevamos así, vamos, yo no sé, yo llevo 30 años en esta profesión y no he conocido nunca ningún curso escolar donde hayamos empezado con los permisos en la mano, jamás en los últimos 30 años.
Bueno, pues estaremos pendientes de ver si los cabildos se ponen las pilas en los próximos años, sobre todo para no salir con esas malas cifras a nivel regional. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias, gracias.
A ustedes, buenos días.
Bueno, quiero preguntarle también al coordinador del sector de carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en las Islas, Santiago Domínguez. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Bueno, comparte el análisis que hace la patronal sobre estas sanciones.
Bueno, como conductor y tirando de memoria cuando trabajaba en el discrecional, que ha llovido algo, recuerdo de estas paradas de la Guardia Civil de Tráfico y pedir la documentación, y nosotros llevábamos muchas veces una montaña de folios, que eran todas las autorizaciones escolares que tenían en aquel momento la cooperativa para la que trabajaba, y efectivamente buscaba página por página que estuviera la autorización, que estuviera al día, que estuviera pues correcta, y al final te dejaban pasar. A mí no me tocó no tenerla. A mí siempre que me pararon, pues afortunadamente las tenía. Pero sí es cierto que estas autorizaciones llegaban tarde, llegaban con retraso. Y entonces la Guardia Civil les pedía la correspondiente de sanción administrativa y pues usted seguía haciendo la línea de colegio. No te inmovilizaban el vehículo ni nada de eso.
Claro. Hombre, a mí lo que me llama la atención es que uno está no pendiente de tener el justificante o la acreditación de que puede realmente circular con la guagua, pero todavía no lo tiene y puede hacerlo. No sé, igual lo que debería haber es como, no sé, algún volante del cabildo de, oiga, se está tramitando, en breve le llegará, no sé.
Pues no le han dado solución, como dice José Ángel, porque sí es verdad que los conductores y conductoras de profesionales, pues obviamente tienen el vehículo para salir a la calle en perfectas condiciones, o sea, la seguridad no se negocia. El coche tiene su ITV, va bien de freno, de dirección, de neumático, y también tiene el pertinente seguro obligatorio, porque gracias a Dios y a los controles que hay hoy día, es tan raro que una guagua vaya sin seguro obligatorio como ver a un motorista por la Gran Canaria uno sin casco. Vamos, es muy, 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 es atípico, ¿no? pero que ya te digo, que no era una cuestión que afectara especialmente a los conductores y conductoras, era una cuestión administrativa que tenía que ver con la empresa, y pues nosotros pues a cumplir las órdenes de la Dirección General de Tráfico, como no puede ser de otra manera, y a trasladar a la empresa las denuncias cuando nos las ponían.
Desde luego. Santiago, una cuestión más que hemos visto estos días. ¿Qué está pasando con los conductores de Alsa, de la empresa de transportes privadas, que parece que en Canarias pues no quieren seguir trabajando con la compañía, que hablan de jornadas eternas e incluso en nula planificación? Media docena han denunciado ya lo que consideran un caos organizativo.
Bueno, vamos a ver. Alsa, en mi opinión, se está equivocando, pero de todas, todas. Ellos están cogiendo como referencia el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas, Transporte Discrecional de Viajeros, que es un convenio que ya dejábamos claro a la hora de negociar, que era un convenio de mínimos, y ellos pretenden abrirse hueco en un sector muy competitivo, porque no olvidemos que aquí hay empresas muy muy antiguas de transporte discrecional, pues aplicando el mínimo, cuando es histórico que en todas estas empresas los conductores que hacen bien su trabajo se agasajan de manera diferente. Alsa es una multinacional, entiende que cada uno es un número, y los tratan como tal. Entonces los compañeros y compañeras buscan mejores opciones y se marchan de esa compañía que, como digo, sigue teniendo graves problemas de organización del trabajo, tiene jornadas excesivas con descansos insuficientes. Es una empresa que le hemos hecho una oferta de mejora este mismo viernes pasado, a ver si se ponen las pilas, pero la escalera es tan alta que tienen que subir hasta que esto llegue al que toma la decisión para volver a bajarla después, que los compañeros, los representantes sindicales se agotan, llegan a la extenuación.
Bueno, pues veremos qué pasa, a ver si hay algún avance en esto y sobre todo pues que las jornadas laborales de los trabajadores de Alsa sean lo ideal. Santiago Domínguez, coordinador del sector de carretera de Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Gracias.
Venga, buen día.
Son las 10:27. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos vamos a Tarona para hablar de los coches abandonados que hay en las calles del Fraile.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189 La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza. Matanza de Acentejo es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, ojo a la denuncia que hace el Partido Socialista en Arona. El aumento de coches abandonados en El Fraile. Cifran en más de 40 los vehículos que están en la vía pública sin ser retirados por sus dueños, lo que se traduce en una imagen, bueno, se imaginarán, de coches destrozados, oxidados, llenos de basura, incluso algunos hasta desmantelados y, bueno, lógicamente, pues ocupando plazas de aparcamiento durante meses que podrían ser utilizadas por los vecinos si no se diera esta situación. La oposición dice que este problema no es nuevo, que ya se ha abordado, de hecho, en el último pleno con propuestas para mejorar la gestión del depósito municipal. José Julián Mena, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arona. José Julián, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué estos vehículos están concretamente en las calles del Fraile abandonados? ¿Se sabe el motivo de que se concentren mayoritariamente en este núcleo?
Bueno, yo creo que es evidente. La falta de gestión del gobierno tripartito en Arona tiene consecuencias reales y hay menos seguridad, hay una peor imagen y una frustración vecinal, y lo que estamos viviendo en el Fraile es una falta de control y absoluta dejadez. Y desde luego, es un punto crítico el Fraile, pero esto podemos verlo una situación en todo el municipio. Más de 40 coches abandonados en el Fraile, que están desmantelados, como bien dice, sin ruedas algunos de ellos y sin ITV, que están ocupando espacio durante meses. Y todo esto lo que nos viene a poner de manifiesto que el gobierno mira para el otro lado, no está demostrando gestión sino inoperancia, y desde luego la convivencia vecinal empieza a tener pues los síntomas de cabreo, de incertidumbre, porque se está generando inseguridad, suciedad y una imagen que se está deteriorando por momentos, ¿no?
La policía local pasa por allí, por las calles, y toma nota de lo que pasa.
Hombre, lo que nos vienen a decir los vecinos, que hemos mantenido con ellos un encuentro, que están cansados de ver que solo se actúa cuando hay una fiesta, un evento. Las calles se retiran los coches cuando pasa una procesión o incluso cuando hay una carrera, a lo mejor deportiva, un evento deportivo, pero ya no se ve más por allí ni la presencia policial, ni los controles pertinentes, ni siquiera caminando la policía por el barrio. Esto lo que nos hace pensar es todavía que el resultado directo de esa falta de gestión es que no es una cuestión que pueda decir que es puntual, sino que es una consecuencia de todos los días. No hay un seguimiento, como bien dices, mensual, y no hay sino alguna actuación puntual, pero no hay orden, no hay un plan de choque en los barrios, y sobre todo porque estamos hablando del Fraile, pero te puedo decir que esto se traslada también a costa del silencio a los cristianos, y donde ocupan plazas de aparcamiento que vecinos necesitan, que la gente necesita aparcar o que la gente necesita llegar a sus casas y poder disponer de alguna plaza de aparcamiento, o los comercios que están en la zona. Y justamente lo que hay es una verdadera imagen de deterioro y de calidad de vida de los vecinos, y desde luego no hay una gestión segura y mejor gestionada, y esto lleva meses o dos años de esta manera, y que los vecinos han dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Claro, ese es el problema, no solo que la imagen que da, sino también que bueno, uno busca aparcamiento, que nunca es fácil y no encuentra. No sé si, ¿cómo sería el procedimiento? ¿La policía local tendría que sancionarlos, identificar, entiendo, a los propietarios de esos vehículos, que esa es otra, buscarlos, ¿no? Saber quiénes son y retirarlos al depósito municipal, ¿no?
Así es, pero desde luego, fíjese a la situación que estamos y dónde llega el deterioro, ¿no? Desde el punto de vista, el gobierno, que debería estar haciendo gestiones, porque un lado va la burocracia, ¿no? Identificar los coches, poner sobre aviso a las personas que pueden estar implicadas y proceder al retiro. Pero cuando ya han pasado más de 8 meses, se convierte esto en un residuo y por lo tanto hay que actuar de manera rápida en esos coches que digo abandonados, pero que están generando y poniendo en riesgo, yo tengo que decir hoy aquí, incluso hasta cuestiones de salud pública y de seguridad ciudadana. Pero esto, la gente se desgasta y esto se multiplica, como bien decía. Hoy la retirada de vehículos no solo no se hace, sino que hay un problema. Lo anunciamos desde hace tiempo, hay una congestión en el depósito municipal y que tampoco se ha resuelto este problema. Nosotros presentamos una moción para justamente que se pudiera plantear otro depósito o ampliar el actual, y el gobierno la rechazó, no hizo nada, y hace de esto ya algunos meses que denunciamos y que le pedimos al gobierno que tuviera una estrategia global para el tráfico, para la retirada de los vehículos. ¿Qué han hecho? Barrios desatendidos, un mismo patrón, y que, por tanto, un gobierno que no actúa y que tiene desinterés, y desde luego, como digo, si a esto le sumamos, como bien dices, que dentro de la recuperación y mejora para ser más efectivos, el Partido Socialista planteó un proyecto de colocar 16 cámaras de videovigilancia como medida de control y disuasión que dejamos previstas en el mandato nuestro anterior, y el gobierno mantiene ese proyecto en los cajones y ni siquiera ha implantado esas cámaras que mejorarían, ya le digo, la respuesta, el control y actuaciones no puntuales, sino coherentes. Pues todo esto lo han rechazado el gobierno de PP, Coalición y Vox, y las soluciones que nosotros planteamos fueron desoídas. Y por lo tanto, como advertí en su momento, Arona necesita responsabilidad, orden y gestión, pero este gobierno ni una cosa ni la otra.
Bueno, pues seguiremos de cerca este asunto. José Julián Mena, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arona, gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, seguiremos denunciando, proponiendo y trabajando por una Arona, por supuesto, más cuidada, más segura y mejor gestionada. Y como dije antes, los vecinos de Arona merecen soluciones y no excusas, y desde luego trabajaremos para ello, y esperemos que con esta, a través de ustedes, con los medios, esta situación pueda poner un pie en pared y no tenga mayores consecuencias de las que hoy estamos nombrando, porque como dije antes, la salud pública y la seguridad ciudadana tiene que ser una prioridad. Y lo que no puede ser es que no haya un plan operativo para el municipio como estamos viendo hasta el día de hoy.
Pues estaremos pendientes porque, bueno, hemos preguntado al ayuntamiento, pero de momento no hemos tenido respuesta. Gracias, José Julián. Buen día.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 y Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar y Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Y ahora te lo ponemos fácil, porque hasta el 30 de noviembre tienes un fantástico 10% de descuento por la compra de tu cocina. Recuerda, solo hasta el 30 de noviembre. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, son las 10:39 de la mañana. Hablábamos de los coches abandonados del fraile. Nos dice un oyente en nuestro 610-1080-11. El problema de los coches abandonados también se traslada a Guargacho. Entre los dos municipios, Arona y San Miguel pueden ser igual o superior al fraile y en seguridad Mejor no hablamos. Bueno, a ver si podemos conseguir hablar en estos días con el Ayuntamiento de Arona, con el grupo de gobierno concretamente, para que nos explique lo que está pasando. Ahora me voy unos minutos hasta la Isla Baja, porque ayer Buenavista del Norte celebró la feria por la recuperación del medio rural y la prevención de incendios. Una cita que se ha hecho en el corazón del Parque Rural de Teno, en los Pedregales, que ha estado dedicada pues a cuidar, a aprender y también disfrutar de nuestro entorno rural y natural, del que muchos parece que solo se acuerdan cuando ocurre una catástrofe. Estamos hablando además de una feria que ha estado organizada por la Consejería de Medio Natural del Cabildo, el Ayuntamiento de Buenavista y Red Eléctrica. Eva García es la alcaldesa de Buenavista del Norte. Eva, buenos días. Eva. Bueno, no sé si me...
Sí, buenos días.
Ahora, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos una feria importante, ¿no? Yo creo que, no sé si es la primera vez que se celebra, pero que sí viene a colación, sobre todo, para prevenir los incendios forestales, para recuperar el medio rural, sobre todo porque muchos tienen en la memoria el gran incendio de 2023 que sufrió buena parte de la isla, ¿no?
Sí, buenos días. No sé si me oyen.
No sé si me está escuchando la alcaldesa de Buenavista del Norte.
No, lo perdí durante unos minutos y ahora vuelvo otra vez a tener conexión.
Nada, Eva, decíamos que la importancia de esta feria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues lo que ha pasado recientemente. Tenemos todos en mente el gran incendio forestal de 2023, ¿no? Que afectó buena parte de la isla. Y la importancia de saber convivir con el medio natural en el entorno rural, ¿no? Como es el Parque Rural de Teno.
Sí, por supuesto. Yo creo que estas jornadas que celebrábamos ayer, esta feria, viene a poner en valor todo el trabajo que se realiza en el ámbito rural y compaginar lo que es cultura, lo que es patrimonio de un municipio o de un lugar, como es el Parque Rural de Teno, con las prácticas que se realizan, ¿no? Creo que es fundamental conocer el medio en el que vivimos para ponerlo en valor y para también promover acciones futuras de cara a los jóvenes, de cara a la juventud, y que puedan también tener en el ámbito rural una oportunidad de empleo y de dinamización económica y social.
Aquí tenemos un reto, ¿no? Porque son zonas, no solo Teno, también pienso en Anaga, las medianías del sur, que poco a poco se van despoblando, cada vez hay menos habitantes, no hay relevo generacional, y cuando tenemos un incendio, pues se nota sobre todo, ¿no? Como pues no están tan cuidados lo que llamamos la zona de interfaz, ¿no? De interfase, donde conviven, sí, pues núcleos poblacionales con vegetación.
Sí, por eso eran importantes esta feria que se llevó a cabo ayer, con distintas actividades y acciones también encaminadas a prevenir los incendios alrededor de las viviendas. Hablamos del Parque Rural de Teno, donde el municipio de Buenavista tiene gran parte de la población viviendo en el Parque Rural de Teno, y por tanto yo creo que es fundamental, ¿no?, conocer cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo para prevenir los incendios y que no nos afecten tanto a nuestras explotaciones como también a las viviendas. Y bueno, allí pudimos ver un taller, estuvimos disfrutando de un taller muy gráfico de cómo afectan los incendios y cómo la acción humana y la prevención son tan importantes para eso precisamente, ¿no? Para prevenir, para que nos afecte lo menos posible si hubiese algún incendio. Afortunadamente, nuestra zona, a pesar de aquel incendio que azotó parte del municipio, sobre todo en el caserío de Masca, pues hemos sido privilegiados en el que, bueno, pues los incendios no nos han azotado, pues en el 2023 no llegó a afectarnos, pero sí que es verdad que cuanta más información, más prevención podamos realizar con la ciudadanía y sobre todo donde participe la ciudadanía. En este caso, lo importante de ayer eran más de 300 personas que acudieron a esa feria, donde pudieron interactuar con los distintos talleres, tanto de incendios como después, ya les digo, poner en valor ese patrimonio, esa cultura, ese producto local, esa gastronomía, que al final disfrutamos todos de ese cocido, de ese potaje de coles y también ese escaldón, y que al final, pues conociendo esos valores, podamos protegerlos y podamos luchar todos para legar ese patrimonio, esa cultura a las generaciones futuras.
Desde luego. Bueno, Eva, antes de despedirla, quiero aprovechar que la tengo en antena porque, bueno, hace 2 semanas salía a la luz ese acuerdo al que había llegado la Fiscalía con los dos policías locales de Buenavista del Norte que habían sido, bueno, se le estaba investigando, ¿no?, por un delito continuado de malversación de fondos públicos, por quedarse con dinero de parte de las multas que se cobran en efectivo en el municipio, y finalmente se ha llegado a un acuerdo para que devuelvan al ayuntamiento unos 83.000 euros, ¿no? Eso es lo importante, que el dinero va a volver al ayuntamiento. Lo digo porque muchos vecinos nos habían escrito un poco que estaban algo confusos con lo que había ocurrido. O sea, podemos destacar eso, ¿no? Que el dinero malversado va a volver a las arcas municipales.
Sí, sí. Bueno, el acuerdo se promueve a través de la Fiscalía. El ayuntamiento se suma a ese acuerdo. Desde el primer momento nos pusimos, como no puede ser de otra manera, a disposición de la justicia, y bueno, han derivado en que, bueno, hay una indemnización o esa devolución de la parte económica al ayuntamiento, aparejado a unas sanciones importantes, como puede ser la inhabilitación de los dos agentes, los dos oficiales en este caso. Habían 3 imputados, 2 de ellos han sido condenados y 1 ha quedado absuelto. Por lo tanto, lo importante también es que no solo hay unas penas, bueno, en este caso de inhabilitación para ambos oficiales, han devuelto esa financiación y nos permite también avanzar en las mejoras que queremos introducir en efectivos de la policía local del Ayuntamiento de Buenavista.
Eso es importante también destacarlo. Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a ustedes. Muy buen día.
Son las 10:46. Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El clic de una cámara y una nota de jazz buscan lo mismo: capturar el instante perfecto. Todo es paciencia, ritmo, luz y un punto de improvisación. Vive este noviembre el 12º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, Cabildo de Tenerife. Más información en museosdetenerife.org.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un de descuentos en productos seleccionados de baño: muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Quinta edición del Spring Gastrolovers. Sábado 22 de noviembre, en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con 2 referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, nuestro tiempo de análisis, como cada lunes, que lleva la firma de José Antonio Felipe, compañero de Diario de Aviso. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Qué hay?
Y Nacho Martín, también compañero periodista. Nacho, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, yo quería empezar con ustedes, sin duda con una de las imágenes del fin de semana, polémica por otro lado, ¿no? Esa visita que estaba anunciada por parte de, ahora me dicen cómo lo denominan ustedes, de Vito Quiles, ese comunicador, voy a decir yo, del canal de Estado de Alarma, a la Universidad de La Laguna. Estaba anunciada para principios de noviembre, pero se tuvo que posponer un poco. Y bueno, después de lo que ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, pues visitaba la Laguna el viernes con una actuación que ha dado mucho que hablar, ¿no? Esa carga de la Policía Nacional contra un grupo de manifestantes que bueno, no estaban de acuerdo con esa visita a la Universidad de La Laguna. Aquí está el debate, si quieren, ahora entramos en él, de si se pueden aceptar o no, se pueden autorizar, se pueden permitir o no cualquier tipo de acto en una universidad pública. José Antonio Felipe, que cubrió también lo que estaba pasando allí, ¿cómo lo vio?
Sí, y que además ha estado activo, ¿no?, con este tema de Vito Quiles. Bueno, yo intentaré resumir todo lo más rápido posible. A mí, Vito Quiles me parece un agitador de ultraderecha que se dedica precisamente a eso, ¿no? A agitar. En el que se dan todas las paradojas de este tipo de personajes. Presume de algo que no es, porque no es periodista, un inmigrante, porque al final es un inmigrante, pero señala en muchísimas ocasiones a los inmigrantes y tiene el discurso fácil, que es el de no pensar. Yo diría que es un cuñado de manual, pero como me parece que esta gente es peligrosa por el poder que pueden coger y por el poder que pueden tomar, pues prefiero eso, llamarlo agitador ultraderechista. ¿Qué pasa con esto? Con este tipo de personajes que dan soluciones sencillas, que no las tienen, por cierto, porque no son soluciones a problemas muy complejos y problemas que tienen por un recorrido muy grande que muchas veces vienen por la ideología que ellos mismos defienden. Yo no considero que Vito Quiles sea un fascista de los años 30, sino un ultraderechista y un ultraliberal, que bueno, que podríamos hablar mucho de ese tema, de lo que se pueden tocar o no se pueden tocar. Y luego, si me parece que el debate de la libertad de expresión aquí sobra, toda esta gente que del lado de Vito Quiles defiende la libertad de expresión lo vería muy claro. No les gusta la libertad de expresión, la libertad para ellos es la libertad individual y de ellos mismos. Y luego me parece súper curioso y súper paradójico que en este tipo, o sea, un señor se presenta sin autorización, rompe un cordón policial y los que sigan los porrazos son las asociaciones y los grupos antifascistas. Debe ser casualidad, pero no es la primera vez que pasa y va a seguir pasando, ¿no? Pues cuando montemos nosotros un acto que no nos lo permitan llevar a cabo y nos saltemos un cordón policial, supongo que no nos pasará nada. Pero bueno, y no digo nada más porque me embalo y entonces te quito con tiempo.
Deja a Nacho, a ver cómo lo ha visto.
Sí. Yo creo que primero hay que tener en cuenta del foro del que estamos hablando, es una universidad. En la universidad se debate y se intercambian ideas. Vito Quiles no pide permiso o no viene a debatir nada, porque además yo sería el primero que aplaudiría que se sentara con intelectuales muy muy superiores a su nivel, porque yo no diría que es un intelectual, a debatir. A mí eso no me preocuparía, pero él no pide permiso para debatir nada. Él viene a dar un meeting en la universidad y eso es lo que siempre se le prohíbe. Se le prohíbe en universidades públicas, como en el caso de la Universidad de La Laguna, pero también se le ha prohibido en universidades privadas como la de Navarra, ¿no?, donde yo mismo estudié, además. Es decir, porque son foros académicos donde va gente que tiene algo que aportar, y Vito Quiles no tiene nada que aportar, porque lo único que hace es envenenar la convivencia, lanzar consignas y ya está. Luego, por otro lado, está la paradoja de que él mismo tiene orígenes inmigrantes. A mí eso me parece, vamos, me fantasía.
El padre es italiano, ¿verdad?
Claro. A mí me sorprende, me deja sorprendido. Y luego sí que creo que hay una cosa gravísima, que más allá de los matones que lleva Vito Quiles, porque son matones, solo hay que ver la foto, es la simpatía. Pues yo voy a ser claro, que yo creo que José Antonio se corta, pero yo creo que hay una simpatía evidente de la policía hacia Vito Quiles, lo que le permiten y el trato que le dan a las personas que, usando el mismo derecho a la libertad de expresión, van a rechazar las ideas de Vito Quiles. Es decir, yo no entiendo cómo la policía permite que se rompa un cordón, no entiendo las sonrisas, las complicidades de la policía, que está para defender la legalidad, en este tipo de cuestiones. O sea, entiendo muy bien a la universidad, creo que la universidad es coherente, no es un acto académico, no te lo autorizo, ven y siéntate en un debate y ahí hablamos lo que quieras, pero no entiendo la complicidad de la policía. a mí me parece absolutamente condenable y, vamos, a mí me como ciudadano que ayuda a sostener la policía. Y luego hay una tercera cuestión que a mí me tiene muy intrigado, que es quién financia los viajes de Vito Quiles. Es decir, porque aquí tiene que haber alguien detrás financiando esos viajes. De todas esas cuestiones, porque claro, tener a 4, 5, 6 personas de seguridad cuesta dinero. Viajar cuesta dinero. Entonces, ¿quién está sosteniendo todo eso? Todo esto son cuestiones que habría que debatir. Mira, esto sí tiene un debate.
Sí,
o sea, las ideas de Vito Quiles... Sí, perdona.
No, yo lo que quería decir es, si esto se sabía que iba a pasar, que ya la universidad había dicho que no autorizaba que dice un acto dentro de sus instalaciones, no se podía haber evitado por parte de la policía. Pues no sé, pues usted habla fuera, si la universidad no te deja, pues habla fuera y evitamos esta trifulca, no sé.
Claro, pero es que él al final lo que quiere no es debatir, lo que quiere es el corte para la red social y lo que busca precisamente es el rechazo y eso es lo que busca, la confrontación, porque lo otro no vende. O sea, el debate de ideas, el debate de un debate académico tiene mucho menos seguidores que la trifulca de me subo a un grupo de gente, lanzo 4 proclamas, eso y además luego la policía carga, eso tiene muchísimas visualizaciones, que al final es lo que busca, no es otra cosa, porque ese es el nivel en el que nos estamos moviendo, es decir, un cuñado de Manuel. Yo estoy de acuerdo con que es un cuñado de Manuel.
Felipe.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Y yo antes intentaba ser irónico, con lo de la policía. O sea, yo creo que es evidente con cosas que se ven.
Pero espérate, ya que hablas de esto, ¿tú crees que los mandos policiales los superiores mandan a este tipo de actos a personas que creen que, no sé, en base a unas afinidades políticas o no, y dice, oye, pues tú este acto que va Vito Quiles, me interesa que vaya este tipo de policía, no lo sé.
No, lo que sí creo es que en determinados cuerpos de seguridad del Estado hay una corriente ideológica mayor que otra, obvio, es evidente. Pero yo lo veo muy evidente, este debate que se está llevando a cabo en Alemania, por cierto, últimamente, que creemos que es como el paraíso del antifascismo gubernamental, y es mentira, no hay país en Europa con más grupos armados de extrema derecha que Alemania, que es un problema, ellos lo están intentando sacar con militares y con policías. Pero bueno, aquí hay militares que mandan o mandaban la Fundación Francisco Franco, ¿no? Eso es evidente, porque ellos no se ocultan. Sí, yo creo que esto es un problema claro, porque se alinean con unas determinadas ideas. Del mismo modo que la derecha, la extrema derecha, dice, bueno, es que los artistas son todos de izquierda. Habrá de todo, pero seguramente hay una corriente mayor. Bueno, pues yo creo que eso es como muy evidente.
Pero los artistas no son funcionarios. Es decir... ni están para garantizar el orden.
Sí, pero me refiero. Si yo esto da para debatir sobre el monopolio de la violencia, por ejemplo, en los estados actuales. Claro, no, pero quiero decir, al final, yo creo que es como muy evidente, lo creo de verdad. Pero bueno.
No sé si podemos escuchar, compañeros, un audio de Eduardo que habla en este caso sobre, bueno, tiene otra visión concreta sobre lo que ha pasado con Vito Quiles, a ver si podemos escucharlo. Bueno, no tenemos por aquí. Bueno, dice que en este caso, que cuando venía Pablo Iglesias a adoctrinar nadie decía nada, y en este caso pues parece que
Pablo Iglesias es profesor universitario. O sea, que Pablo Iglesias es un intelectual.
Sí, pero bueno, venía como
venía de
político, ¿no?
Sí, pero venía a debatir.
¿Pero dice que lo dijo?
Se sentaba en un aula,
un oyente.
La gente, o sea, cuando venía Pablo Iglesias, que yo no he votado nunca a Pablo Iglesias, ¿eh? O sea, quiero dejarlo claro, pero Pablo Iglesias venía a la universidad, se sentaba en un aula, la gente le preguntaba, debatía, es otra cosa. Vito Quiles no viene a debatir con nadie. Si además es que insisto, a mí me encantaría que se sentara a debatir.
Yo creo que, con todo el respeto para el oyente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si preguntara porque me llama la atención, yo creo que un poco ese es el argumento, o sea, el fondo del argumento es ese, ¿no? El y tú más. Ya, pero ¿y Pablo Iglesias? Ya, bueno, lo podemos desarrollar. Esto no puede ser un y tú más. No podemos desarrollar lo que decía ahora Nacho. No, un profesor universitario, una persona que venía a exponer. Yo creo que hay una diferencia evidente, que si no la queremos ver, pues no la vemos. Si es que no hay problema. Pero yo creo que es como muy, muy evidente. Hablan mucho de libertad de prensa, por ejemplo, y cuando desde el diario Avisos, tanto en web como en papel, hemos nombrado a Vito Quiles como agitador de ultraderecha, porque es lo que es. Es que si no conoce una definición mejor, libre pensador, guerrero libertario, no sé, no les gusta esa libertad de que un medio pueda considerar, en base a unos hechos, que sea así, pero son los que luego te hablan de libertad, la libertad de ellos. por supuesto. No hablo de este oyente en concreto, por favor. Hablo la gente que se posiciona así, ¿eh?
Bueno, sí, desde luego da para un debate interesante. Pero, en fin, tendremos tiempo más adelante seguro, porque, bueno, de aquí a que haya elecciones, no me sorprendería nada que volviesen por aquí este tipo de personas también, ¿eh? Algunas del otro espectro. En fin, Nacho Martín, José Antonio Felipe, gracias, como cada semana, por acompañarnos en Herrera en Copa Tenerife. Que tengan buen lunes.
Buen día.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Aquí un oyente que también hay extrema izquierda, que se le pregunten al de Drago, se refiere a Alberto Rodríguez, que fue también diputado de Podemos, y otro oyente dice, si no tuviésemos un gobierno de mejor calificativo, no existirían personas como Vito Quiles. Boletín de las 11, seguimos.